Bueno, tenemos en la línea telefónica a la doctora Leticia Bonifaz, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, que conoce muy bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora sí que, más allá de hablar específicamente de lo que hoy se debata, nos interesaba contigo, doctora, muy buenos días, pues comentar un poco esto, la presión desde el Ejecutivo de manera tan explícita sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Risco. ¿Cómo estás?
Buenos días, bien. Doctora. Qué
pues
gusto
esto,
escucharla.
Doctora, ¿cómo leer esto? ¿Cómo leer esta presión tan abierta, digamos, desde el presidente de la República a la Corte, a la Suprema Corte?
Bueno, yo creo que presión siempre ha habido, tan abierta yo creo que no, y así de clara tampoco. Uh-huh. Y hay que recordar que el Senado aprobó las ternas, ¿no? Recibió las ternas y aprobó a uno de los tres integrantes de la terna, entonces si se equivocó también el Senado. No pueden defender los ministros un proyecto, tienen que defender la Constitución, no hay de otra. Y la Constitución es lo único que tienen que tener enfrente. Y bueno, en la historia, me contaba hace poco alguien que estuvo cuando se palomeó la primera Suprema Corte con Zedillo, uh-huh, y le propusieron a la doctora Olga Hernández, que era una abogada muy conocida que estaba en programación y presupuesto, y él dijo no porque es muy cercana a mí. Entonces imagínate la diferencia de decir no, le quita legitimidad a la Corte si nombran a alguien muy cercano a mí. Uh-huh. Y el otro caso pues es el propio de Felipe Calderón, que propuso al ministro Saldívar, y con ABC el presidente Calderón se sintió traicionado. Pero cada ministro toma su papel y lo que le toca es clarísimo. Para mí, si estás en ese juego político, pues no estás haciendo tu tarea de ministro.
Así de claro. Así de que, y a ver, entonces, en esto que viene para el día de hoy, una, por lo menos desde los especialistas, de la propia voz del presidente, del ministro presidente, bueno, pues un tema muy trascendental, el tema de la prisión preventiva oficiosa. En los hechos, desde lo jurídico, doctora, ¿cuál tendría que ser la discusión? ¿Hay algún tipo de ¿Cómo plantearlo? Hay preguntas alrededor de la prisión preventiva oficiosa porque, de acuerdo a los especialistas y incluso algunos jueces, es insostenible en este marco de derechos humanos en nuestro país.
Así es, y lo que se dio es una cosa muy curiosa, pero normal si tenemos una Constitución tan parchada. Que un artículo de la Constitución sea inconsistente con otro artículo de la Constitución. Que eso no es lo común. Normalmente la Constitución es un sistema de normas, pero ya se perdió lo sistemático porque se pone un artículo 19 que choca el primero. Entonces, ¿qué propone el ministro Aguilar? Inaplicar el trozo para dejar que los jueces sean los que determinen cuándo sí puede haber una prisión, porque además la prisión preventiva no es el único mecanismo que tienes. Tú puedes tener bien localizadas a las personas a las que se le imputa la comisión de un delito, y no necesariamente tienen que estar privados de su libertad, y porque ahí sí se viola presunción de inocencia, debido proceso, y por eso lo que se está diciendo es, hay un artículo, un trozo de un artículo que se puede inaplicar por dos razones, por contradecir a la propia Constitución y a tratados internacionales que México ha suscrito. Si se toma en serio la reforma de 2011, esa es la manera de interpretar.
Ya, pero y entonces, a ver, siguiendo con la pregunta que hace Risco, ya sé que no es tu razonamiento, doctora, pero ¿cuál podría ser el razonamiento de no declararlo inconstitucional? O sea, ¿cómo podría? Porque, insisto, pareciera como tan obvio que es inconstitucional. O sea, ¿cómo se podría argumentar que no?
El argumento es que la Corte se excedería en funciones porque no puede revisar lo que hace el Poder Constituyente Permanente. Porque la Constitución no solo la aprueba el Congreso, sino legislatura de los estados. Entonces, eso de invalidar un trozo de Constitución coloca a la Suprema Corte por arriba de todo, pero finalmente es un tribunal constitucional. Y hay en América Latina, según el artículo de Xiscapó, otros casos en donde sí se le da la facultad de hacerlo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Si más adelante, como se ve venir, la Corte Interamericana dice que esto es inconstitucional, uh-huh, entonces lo que va a tener que ajustarse por el constituyente. Finalmente se va a hacer tarde o temprano.
Uh-huh. A ver, pero entonces este contraargumento leía yo, no sé si fue este fin de semana o no sé en qué momento leía a Diego Valadez que decía que eso, que la Corte no puede quitar en este caso artículos o no puede invalidar, digamos, estos artículos. O sea, digamos, está también esa postura que es la que tú nos dices, Leti.
Exacto, porque dice que el constituyente ya puso en la Constitución cuál era la voluntad del pueblo, ahí está en el constituyente dicha la voluntad del pueblo, pero el tema es que colocaron algo que es inconstitucional en relación a otro artículo, y por eso el ministro es muy cuidadoso al decir inaplicar un trozo. Al inaplicar significa que los jueces van a poder determinar en cada caso concreto qué corresponde y no que el legislador diga en todos estos casos de cajón. Ahora, hay una interpretación de Jordi Ferrer de la Universidad de Girona que hizo un análisis muy completo donde dice que no dice eso el artículo, sino que ya lo podrían hacer los jueces con una interpretación en el sentido de que no es de cajón, sino que podría haber cierta interpretación, y así lo ha hecho un único juez en Tabasco. Entonces cabe otra posibilidad de abrirse, y lo interesante va a ser que el ministro Aguilar presente el proyecto y a ver cómo complementan el resto en la discusión de hoy.
Estamos hablando con la doctora Leticia Bonifaz. Doctora, ¿por qué la insistencia? ¿Cuál es la lógica desde tu análisis del presidente de mantener esta prisión preventiva oficiosa? ¿El por qué le es tan importante? ¿Por qué ha mandado esta ofensiva, estas amenazas, amagues en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuál es el argumento del presidente?
Pues mira, yo creo que la única posibilidad es que con una resolución de la Corte pudieran quedar libres por amparo muchas personas que están en este proceso. Pero yo insisto que si están localizables y que pueden ser sometidos a juicio en el momento oportuno, pues yo no le veo el riesgo. Pero sí me llama mucho la atención la insistencia. No veo ninguna puerta giratoria, la puerta giratoria existe ahora. Y lo que sí es que la mayoría de los que están en prisión preventiva oficiosa fueron los que no tuvieron una defensa adecuada. Esa es la triste realidad.
Ya. Oye, a ver, y dado que sé que además eres maestra y eres buena maestra, es que aquí nos piden que nos vuelvas a explicar, ahora sí que con peras y manzanas. Entonces, o sea, lo que podría suceder es, el constituyente es, al final de cuentas, el poder legislativo. ¿Estamos en lo correcto?
Más las legislaturas de los estados.
Más las legislaturas de los
porque
estados.
Porque circula y con una aprobación de las dos terceras partes de legislaturas de los estados hay un cambio constitucional.
Ok, entonces, decías que, o sea, ¿por qué la Corte se puede meter con este asunto? Porque esta parte de la prisión preventiva oficiosa se contrapone a otro artículo de la Constitución, ¿qué sería cuál?
El primero.
El primero, ni más ni menos. Ok. ¿Y por qué se contrapone?
Porque aquí tienes en el primero cuáles son los derechos humanos y te da la posibilidad de que los tratados internacionales suscritos por México formen parte de algo que se le ha llamado el bloque de constitucionalidad. Entonces, con lo que estás contrastando no es solo con la propia Constitución, sino cuáles son los compromisos de México. Y si esos compromisos tienen que ver con una presunción de inocencia y con debido proceso, estás violando esos principios.
Okay. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, le dan la vuelta a este debate en la Corte? Ya sé que no pretendo que te pongas un turbante, doctora, pero imaginemos que suceda y que le den la vuelta y digan, a ver, no nos toca a nosotros porque nosotros no somos quienes debemos meternos en este caso a no aplicar, a que no se aplique una parte de un artículo, sino eso le tocaría al legislativo y lo mandan de regreso. ¿Eso puede suceder?
Puede suceder y entonces queda como está la prisión preventiva oficiosa y va a haber que esperar que dice la Corte Interamericana muy pronto sobre lo mismo.
Ya, pero sí podrían darle, digamos, la vuelta por ahí en estos días, digamos.
Sí, pero lo importante es saber si hoy se juntan los 8 votos o no, que es porque cuántos van a decir el argumento tuyo, el que estás exponiendo, y cuántos se van a quedar apoyando la propuesta del ministro Aguilar.
Ya. Así que el argumento Barkentin, ojalá no llegue. Ojalá no llegue ese argumento Barkentin en la Suprema Corte. Sí, exacto, exacto.
No me lo copien, es un argumento. No, es un poco porque de repente son cosas que son difíciles de entender, sí. ¿No? O sea, porque si uno no está metido en cómo se discute y cómo se debate, son difíciles de entender. Y sí creo, doctora, que para mucha gente que nos escucha, lo que siempre dicen es, pues es que es mejor que los tengan metidos en la cárcel, a que estén libres y sigan delinquiendo, pero creo que pues justo no va por ahí el debate, ¿no?
Pues sí, porque si además esa persona es un familiar tuyo, no pensarías igual, ¿no? ¿Cómo sin probarle nada en estos casos que llegaron a la Corte Interamericana? Van a tener 17 años sin sentencia, y son muchos casos. Algo no está bien en todo el funcionamiento, y para mí sí sería importante revisar completito, no solo prisión preventiva, sino la labor de los MPs, cómo están haciendo toda su tarea después de este nuevo sistema penal que tenemos.
Pero eso ya iría más allá de lo que se discuta hoy en la Corte, obviamente.
Sí, ahorita solo es prisión preventiva oficiosa.
Ya. Nada más. Bueno, pues... Y sí, bueno, toda la gente y todas las voces alrededor, ¿no?, que están metiendo la cuchara.
¿Eres
más
optimista,
bien, cómo no?
¿Eres optimista de lo que pueda pasar en la Corte estos días, doctora?
Yo sí soy optimista.
¿De los 8 votos?
Sí, creo que se podrían conseguir. Y siento que sería un paso muy importante. También alguien dice que hay riesgo de lo que pueda pasar más adelante con otra disposición. Yo creo que si se cuida bien lo que se pone en la Constitución, y si en su momento hay reacción de las minorías para expulsar lo que se puso mal, no llegaríamos a donde llegamos hoy. El tema es que en época de Calderón efectivamente no hubo de parte de la minoría de entonces una acción de inconstitucionalidad, por eso quedó firme.
Ya, bueno, pues ahí está, bueno, muy claro.
Quedó clarísimo. Ahora sí ya me quedó claro a mí también.
No, exacto. Es que es la magia de la doctora Leticia Bonifaz.
Sí, de la doctora Bonifaz, pero ahora sí ya me quedó claro, porque no terminaba yo de entender por qué uno y otro y no sé qué.
¿La discusión a qué hora comienza, doctora?
A las 11.
A las 11 de la mañana.
¿Y se tendría que agotar hoy?
No.
Ah, ok.
En el tuit del ministro Saldívar parecería que ya da por sentado que va a ser de varios días.
Sí, porque incluso, exacto, el que leíste ahorita dice comenzamos o algo así, dice sí, empieza sí. La discusión. Bueno, pues te pediríamos en
que nos sigas
en
traduciendo.
Los próximos días que sí, nos ayudes exacto. A traducir.
De lenguaje.
Bueno, gracias doctor, un abrazote.
Hasta luego.
Gracias. La doctora Leticia Bonifaz, que conoce muy bien la Corte, trabajó muchos años ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la conoce bien, así que
y bueno
pues,
optimista está.